de todo para todos.
Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, me ha pasado una cosa curiosa hoy en Libertad FM porque por un imponderable he tenido que entrar en el cuarto de baño de las chicas. Vaya cuarto de baño tienen nuestras niñas, ¿eh? En nuestro Libertad FM. Yo quiero también igualdad. Yo quiero mi cuarto de baño bien alquetadito, bien limpito. Hombre, esto no puede ser. Esto es excesivo, es cierto. Si fuera al revés, pues yo quiero hacer pis en condiciones humanas y en condiciones de una empresa, voy a pedir al sindicato. Por Dios, mi baño. Venga. Pues vamos a empezar con Libertad FM en nuestro programa de enfermedades raras. Oye, qué bien se queda a gusto uno, ¿eh? La verdad es que hay veces que... Vamos a tratar dos asuntos muy interesantes. Vamos a tratar un asunto sobre microbios y bacterias. Alucinarán sobre el mundo de las bacterias. Y luego hablaremos de Seridomar pigmentosum, una enfermedad de la piel, también realmente curiosa. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a Italia. Vamos a hacerlo muy cortito y empezamos con el primer invitado, Sergio, por nuestro baño.
Sono sempre solo, sto cercando un po' tempo, e mi giro e mi rigiro. Sono solo nel mio letto, cosa ho fatto, cosa ho detto, più ti voglio e più ti aspetto, ho una voglia di baciarti, io ti amo ed io l'ammetto. Non avrò paura di guardare in fondo al cuore e raccogliere l'amore come si raccoglie un fiore. Voglio essere sincero ed amarti per davvero, non voglio essere com'ero e sentirmi un uomo vero.
Sono sempre solo, sto cercando un po' d'amore e mi giro e mi rigiro.
Nuestro primer invitado es el doctor Miguel Vicente. Él es profesor ad honorem en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Es miembro de las Academias Americana y Europea de Microbiología y vocal de la International Union of Microbiology Societies. Doctor Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con usted vamos a tratar un asunto apasionante, porque en el momento en que empecemos a desgranar este melón y empiece a darnos cifras, los vamos a quedar sorprendentes. Vamos a hablar de bacterias, pero las bacterias son microbios. Doctor, ¿qué es un microbio? Y para que nos hagamos una idea, ¿cuántos microbios podemos llegar a tener en peso o en número un ser humano?
Bueno, microbios son organismos que nosotros no podemos ver a simple vista y que para verlos necesitamos utilizar normalmente un microscopio. Las bacterias son microorganismos celulares, es decir, que tienen son células que tienen núcleo además y que pueden vivir en su mayoría autónomamente. Nosotros en nuestro cuerpo llevamos aproximadamente tanto número de bacterias como células humanas tenemos, y eso puesto en peso es como un kilo.
Es decir, que portamos cerca de un kilo de microbios cada uno de nosotros. La palabra bacteria, doctor, proviene de un término griego que significa bastón, y se trata, como usted decía, de un microorganismo unicelular procarionte. Vamos a aprender con usted. ¿Qué significa unicelular procarionte?
Pues quiere decir que las bacterias, normalmente, la mayor parte de las que podemos hablar, son solamente una célula, y lo que nosotros vamos a tener es un conjunto de esas células que son todas iguales y que al que es procarionte quiere decir que no tienen el cromosoma separado del citoplasma por una membrana nuclear como ocurre en nuestras células, sino que el cromosoma está está en el citoplasma sin ninguna barrera que lo separe del resto del citoplasma.
Hablando de barreras, doctor, me gustaría denunciar, y usted es muy consciente de esto, la cantidad de barreras arquitectónicas que tienen las ciudades para que personas con determinadas necesidades especiales no puedan acudir a estudios de radio, ¿verdad? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Sí, hay que denunciarlo y hay que aprovechar en cualquier momento para decirlo, doctor. Hay que aprovechar. Hemos dicho al principio que aunque el término proviene de bastón, las bacterias pueden tener otras formas, ¿no?
Sí, originalmente pues se denominaron así porque fueron quizás las primeras que se vieron, pero las bacterias pueden adoptar muy diversas formas. La digamos la básica pues sí es como de un pequeño cilindro o bastoncito, pero luego hay bacterias que han perdido esa forma y son redondas, ovales, o incluso puede haber bacterias que no acaben en el su proceso de división separándose por completo, y entonces lo que vemos es una colección de células hermanas que pueden adoptar pues la forma de un rosario o de un racimo. Y luego hay algunas otras formas más específicas, como pueden ser bacterias que forman como una especie de pequeña hélice, o también hay bacterias que pueden tener hasta diferenciación en dos tipos de células. En ese caso estaríamos hablando de las cianobacterias, que son bacterias que son capaces de realizar fotosíntesis y asimilación de nitrógeno, y eso lo hacen en células especializadas diferentes.
Las bacterias, doctor, se pueden clasificar en diversos grupos partiendo de un criterio distinto. Pero, por ejemplo, si habláramos de su forma, existen cuatro grupos. Le voy a decir cada uno de los nombres y usted nos explica un poquito de cada una. ¿Qué es un bacilo?
Bueno, el bacilo es lo que decíamos, las que tienen forma de bastoncito.
¿Qué es un Leptothrix?
Ahí me has pillado.
¿Qué son los espirilos?
Los espirilos son los que te decía que tienen forma de pequeñas hélices.
¿Qué son los cocos?
Los cocos son aquellas células que han perdido la forma de bacilo y son redondas, aproximadamente.
Doctor, de estos tres, ¿tenemos más de unos que de otros?
Bueno, en nuestro cuerpo tenemos prácticamente de todo, porque aparte de lo que tenemos en nuestras cavidades naturales, principalmente en el intestino, pero también sobre la piel llevamos todo tipo de bacterias.
¿Hay otra clasificación, doctor, en la que las bacterias se pueden dividirse en base a su respiración? Y hay dos grandes grupos. ¿A qué llaman ustedes bacterias aerobias y a qué llaman ustedes bacterias anaerobias?
Las bacterias aerobias son aquellas que son tolerantes al aire y que pueden estar respirando el oxígeno del aire perfectamente, mientras que las anaerobias son aquellas que no consiguen respirar oxígeno y necesitan estar en unas condiciones de anoxia para poder crecer.
Doctor, ¿las bacterias serían femeninas?
No son ni masculinas ni femeninas.
Claro, pero al dividirse y crear otras... ¿Cómo se reproducen las bacterias?
Pues en una bacteria modelo como la que yo estudio, Escherichia coli, que la llevamos nosotros en el intestino sin que nos produzca ningún problema, sino todo lo contrario, la división es un proceso muy complejo en el cual intervienen un montón de proteínas que una vez que la bacteria ha crecido y ha duplicado su masa y ha replicado su cromosoma y todos los otros componentes que tiene, pues hay una serie de señales que le indican que llega el momento de dividirse y que tiene que elegir el sitio por donde se divide. Y para eso tiene todo un sistema molecular bastante complejo que acaba por reconocer dónde está el centro de ese bastoncito. Y una vez que ha reconocido dónde está ese centro, ensambla allí una proteína que se llama, bueno, se llama FTSZ, como se podría llamar otra cosa, pero la hemos hemos llamado así. Y esa proteína, junto con otras cuantas, tiene la capacidad de formar un anillo contráctil en el centro de la célula, que va estrangulándola poco a poco hasta que forma un tabique que separa una mitad de la otra mitad. Y en esos momentos ya el cromosoma se ha ido, una copia para un lado y otra copia para el otro, de manera que cuando el anillo acaba por contraerse y formar un tabique, pues lo que tenemos son dos células iguales a la célula cuando nació, antes de que empezase a crecer.
Doctor, las bacterias es el organismo más abundante del mundo. ¿Podría el ser humano vivir sin bacterias? Porque las bacterias pueden vivir sin el ser humano.
Efectivamente, las bacterias seguirán viviendo en este planeta cuando el ser humano haya desaparecido, porque para empezar nos llevan muchísima ventaja. Empezaron a existir, se calcula o se propone que alrededor de 3.500 millones de años, y viven en casi todos los ambientes, incluso en muchos que son totalmente inhóspitos para el ser humano, y por lo tanto es fácil suponer que cuando el ser humano desaparezca de este planeta, seguirán existiendo bacterias hasta que el planeta desaparezca, probablemente, o haya unas condiciones ya que sean tan incompatibles con cualquier tipo de vida que no haya nada.
Doctor, siguiendo las clasificaciones, hay otra clasificación que es según su necesidad de crecimiento, y tenemos a estas bacterias como heterótrofas y autótrofas. ¿Qué son?
Pues las bacterias autótrofas, que son las que son capaces de crecer y vivir sin necesidad de que haya un compuesto que se les suministre, que sea un alimento producido por otro ser vivo. Y las esas pues eran, por ejemplo, las que he hablado antes de las cianobacterias, que son capaces de realizar fotosíntesis y son capaces de fijar nitrógeno, y por lo tanto viven tranquilas y felices sin necesidad de que hubiera otros organismos por su alrededor que les suministren algo. Las heterótrofas son aquellas que necesitan comida que ya ha sido producida por otro ser vivo, y entre ellas se encuentra pues el Escherichia coli que decía, y casi bueno, y todas las bacterias patógenas que podamos tener, y las que viven en nuestro cuerpo, las que viven en los animales, las que descomponen materia muerta, en fin, un sinnúmero de ellas.
Como le digo a todos los invitados, si en un momento determinado necesita tomarse un vasito de agua, lo dice con toda la tranquilidad, estamos de cháchara en una mesa camilla, doctor, se toma su vasito de agua y continúa, ningún problema. Hay una nota que he leído, a ver si es cierta. ¿El cuerpo humano alberga unas 10 células bacterianas por cada célula humana?
No, ya como había dicho al principio, tenemos el mismo número de bacterias que de células. Ese dato es un poco antiguo y se habían realizado algunos cálculos en los que había algunos errores, tanto en el recuento de células humanas como en el recuento de bacterias, y cuando se han revisado y se han vuelto a calcular, hará como unos 6 o 7 años, pues se encontró que no eran tantas como pensábamos antes, sino que realmente lo que hay es un empate a uno.
Dentro de la microbiología, que es la ciencia que estudia los microbios, está la bacteriología. La bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Perfecto. Doctor, ¿es cierto que conocemos apenas el 1% de los microbios de la biosfera?
Pues cada día se conocen más, pero es cierto que desconocemos un gran número de microorganismos al nivel que sería deseable, porque no los podemos cultivar, y entonces si no los podemos cultivar es difícil que los podamos clasificar. Lo que sí que ocurre es que cada vez se encuentran más o se definen más especies microbianas basados en datos de genómica. genómica. Es decir, que como ahora la capacidad de secuenciar moléculas de ADN, que es donde está la herencia genética y que nos caracteriza a cada especie, es inmensa desde unos 15 años para acá, pues muchas bacterias se están detectando porque existen ADNs en determinados ambientes, pues según se van estudiando, que nos indican que ahí hay una nueva bacteria, aunque a lo mejor esa bacteria todavía no la podemos cultivar y no sepamos exactamente qué forma tiene ni cuál es su modo de vida exacto.
Hay bacterias buenas y bacterias malas. Nosotros nos vamos a ir como los grandes actores de película a las bacterias malas, que son las que tienen el mejor papel, sobre todo en esta entrevista, que es lo que ustedes llaman bacterias patógenas. ¿Qué es una bacteria patógena?
Una bacteria patógena no es nada más que una bacteria que es lo suficientemente maligna como para utilizarnos como comida. Es decir, eso, las bacterias heterótrofas que necesitan que se les suministre comida a otro ser vivo, pues encontraron que los animales y las plantas y, cómo no, el hombre eran un almacén de comida riquísima. Y entonces, pues decidieron que se nos comían. Y por otro lado, no son, digamos, lo más inteligente del mundo, porque lo más inteligente son aquellas que han desarrollado una relación con el cuerpo humano de, digamos, de comensalismo o simbiosis, porque entonces no nos matan y siguen viviendo dentro de nosotros siempre. Sin embargo, las que no han conseguido ese sumum de la felicidad, pues nos perjudican y nos producen enfermedades. Y entonces son las que normalmente pues clasificamos como el malo de la película, porque nos hacen daño.
¿Cuál es la enfermedad bacteriana más común?
Dentro de las enfermedades bacterianas, quizás de las más comunes por su frecuencia sean las diarreas, las que producen procesos diarreicos. Pero curiosamente hay una enfermedad que todo el mundo cree que está erradicada prácticamente, que es la tuberculosis, y no es cierto. Realmente en el mundo de cada 3 personas hay una que tiene la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de Koch, que lo tiene latente, y es un grave problema, porque esto puede, a lo largo de la vida de estas personas, puede desencadenar una tuberculosis activa que, si no se trata, es fatal. Esto va unido generalmente a niveles económicos bajos. En países en los cuales la sanidad no es excesivamente buena, pero eso no quita que en todos los países haya un pequeño número todavía de personas que enferman de tuberculosis.
Antes de los años 40 en España ha muerto bastante gente de tuberculosis, ¿no?
Pues sí, claro, antes de que se tuviera
la penicilina, ¿no?
Antibióticos, pues la muerte por cualquier tipo de enfermedad infecciosa era muy alta, y la tuberculosis era una de ellas, porque además es muy difícil de combatir.
Usted ha mentado hace un momento las enfermedades con diarrea. ¿Esas son las bacterias asociadas con alimentos?
Pueden estar asociadas con alimentos, porque esa es lo que, y también con agua, es todo lo que aquello que ingerimos y que si va con determinados patógenos, pues por ejemplo es el típico, es el caso de la mayonesa con salmonela.
Efectivamente. Doctor, las bacterias, que son como una especie de ejército, disponen de armas para provocar las enfermedades. Y podríamos decir que pueden originar desórdenes en un organismo a través de 2 formas, creo yo, que son lo que llaman ustedes las toxinas y lo que llaman ustedes la virulencia. ¿Qué son las toxinas?
Bueno, las toxinas, van asociadas también con la virulencia. En la virulencia intervienen más cosas, pero las toxinas es uno de los efectos virulentos que tienen las bacterias, que son moléculas que las bacterias, una vez que nos han infectado, utilizan nuestro organismo como alcantarilla y echan sus desechos por nuestra sangre o por nuestro intestino o dentro de nuestras células y que son perjudiciales para nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de toxinas. Uno de los más de actualidad hace algún tiempo, bueno, y que es actualidad periódica, son los Escherichia coli, que producen enfermedades de tipo de enfermedad hemolítica urémica que acaban atacando a los riñones. Y esto ocurrió, por ejemplo, con la toxina similar a la de otra bacteria que se llama Shigella, que producían las bacterias que fueron la causa de la intoxicación alimentaria en Europa Central hace 5 o 6 años, que aquí llamaron la crisis de los pepinos.
Doctor, ¿cada especie patógena tiene un espectro característico de interacciones con sus hospederos humanos?
Pues sí, ahí cada... De hecho, lo que se utiliza muchas veces para clasificar las distintas cepas virulentas de una bacteria es por cómo interacciona con el organismo. Entonces, por ejemplo, en Escherichia coli se utilizan antígenos de superficie, que son las moléculas que tiene la bacteria hacia el exterior y que pueda reconocer nuestro sistema inmune, y luego también la producción de determinadas toxinas, como era esta, el caso de la toxina similar a la de Shigella, que es otra bacteria patógena.
Las infecciones bacterianas pueden ser tratadas con antibióticos, como todos sabemos, pero me gustaría que nos explicara qué es un antibiótico bactericida y qué es un antibiótico bacteriostático.
Bueno, la diferencia es, como el nombre técnico indica, bactericida es el que mata y bacteriostático es el que refrena. Entonces, un antibiótico bacteriostático lo que hace es bloquear el crecimiento de la bacteria y la deja tal como estaba cuando le añadimos el antibiótico, como si dijésemos la semicongelado. Sin embargo, el bacteriolítico lo que hace es que destruye a la bacteria por mecanismos que afectan a la pared celular de la bacteria. Las bacterias en su interior tienen una presión muy alta, es más que la que hay en una olla a presión en la que cocinamos nuestros alimentos. No estallan porque tienen una cubierta rígida formada por un polímero que llamamos técnicamente peptidoglicano, que fue una cosa que se inventaron las bacterias en un determinado momento y que les vino muy bien porque podían albergar en su interior una gran cantidad de moléculas y empezar a combinar las interacciones de unas con otras para hacer a la bacteria lo más eficaz posible. Entonces, los antibióticos bacteriolíticos lo que hacen es que bloquean alguna etapa de la síntesis o ensamblaje de esa molécula rígida. Es como si dijésemos que la bacteria está protegida para no estallar porque tiene una redecilla en su parte externa. Y hay antibióticos que hacen es empezar a pegarle tijeretazos a esa redecilla hasta que, pues bueno, si tenemos una media o un calcetín de nylon, lo estiramos y empezamos a pegarle picotazos, eso acaba por rasgarse. Pues es lo mismo, cuando ya el antibiótico ha hecho suficiente número de tijeretazos, la bacteria estalla y vierte al exterior todo su contenido y, claro, por supuesto, se queda totalmente muerta porque ya no es ni célula ni es nada.
Doctor, en la naturaleza, en el mundo, los ejércitos tienen una jerarquía, hay gente que manda y gente que obedece, lo vemos en los animales, lo vemos en... ¿Las bacterias tienen jefes o son todos... es un ejército absolutamente democrático?
Bueno, no es ni absolutamente democrático ni tiene jefes. Es aquel que consigue vivir más tiempo, es el que perdura. Es decir, las bacterias, dependiendo de dónde estén, van a hacer unas cosas determinadas. Y entonces, si la bacteria está produciéndonos una infección, pues va a venir todo nuestro sistema inmune para para ir a intentar frenarlas. Iba a eliminar a unas bacterias y van a quedar otras. Esas que quedan, pues nos siguen produciendo una infección. Si nosotros ahora echamos un antibiótico, pues si el antibiótico funciona, matamos a todas esas bacterias y ya está. Pero si resulta que no funciona del todo, puede haber bacterias que tuvieran pequeñas mutaciones en su genoma, de forma que sean más resistentes a ese antibiótico que estamos usando. Como ahora hemos matado con el antibiótico a todas las que no eran resistentes, solo nos quedan las que tenían esa capacidad de resistir. Y entonces estas ahora, pues anchas Castilla, cogen y empiezan a proliferar ellas, y pues como si dijésemos la comida que antes que se tenían que repartir entre todas, pues se las quedan ellas. Y entonces crecen ellas solitas y suplantan a la población original con una población nueva que es toda ella resistente al antibiótico.
Hemos hablado de cómo matar a las bacterias a través de los antibióticos bactericidas, de cómo frenar las enfermedades a través de los antibióticos bacteriostáticos, pero ¿cómo podemos prevenir las infecciones?
Bueno, prevenirlas es fácil y es difícil. Para empezar, si nosotros tenemos un buen estado de salud, estamos bien nutridos, tenemos muy buena unos hábitos higiénicos correctos, tenemos confort y no tenemos a nuestro lado a alguien que tenga una enfermedad infecciosa contagiosa, pues la probabilidad de que tengamos una infección es muy baja. Pero claro, si todos esos condicionantes que yo he dicho empiezan a fallar, entonces la probabilidad de que tengamos una infección empieza a ser más alta. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando tenemos un estado de debilidad, cuando estamos perdiendo nuestras defensas naturales, cuando no nos alimentamos, o cuando tenemos a un enfermo con una enfermedad contagiosa que nos está pasando bacterias que sabemos ya que son patógenas. Especialmente llamativo pues es, por ejemplo, el caso de las infecciones hospitalarias. En los hospitales hay infecciones por microorganismos que ocurren porque es el lugar en donde se junta toda la gente que digamos está como más comprometida en su salud, y en la que además están utilizando antibióticos constantemente, y por lo tanto ese mecanismo que yo he dicho de que suplantan las que resisten al antibiótico al resto ocurre con mayor frecuencia.
Doctor, he de confesarle que yo creo que lo que está usted diciendo está siendo una especie de mensaje subliminal para mi técnico, porque es la primera vez en mi vida que le veo a un técnico con una bayeta limpiando las encimeras. Creo que ha empezado a escuchar lo de las bacterias y le ha dado yuyu, porque ha sido maravilloso. Bueno,
pues que no se preocupe mucho, porque en cuanto la limpie y la vuelva a tocar otra persona, volverá a haber bacterias en ella. Y si no, también, como algunas las bacterias también están en el ambiente, pues acabará teniendo bacterias por todos los sitios. No hay que ser exagerado, hay que tener unos hábitos de limpieza, de que cuando tenemos suciedad nos la limpiamos, pero no hay que obsesionarse, porque además eso es perjudicial, porque si eliminamos las bacterias, que como ya he dicho, son las listas que se han adaptado a vivir con nosotros, esas bacterias nos están protegiendo de que vengan otras bacterias que no están acostumbradas a vivir en contacto con el hombre, y esas sí que son las malas.
Bueno, pero pondremos este podcast para que lo escuchen todos los empleados y estés todo el día con la bayetita. Bueno, pues doctor, que se nos ha ido, que se nos ha ido la media hora. Que se nos ha ido la media hora.
Sí, claro, ya sabemos que uno empieza a hablar de temas que a uno le gustan y estaría hablando pues todo el día.
Pues doctor Miguel Vicente, muchísimas gracias por su cordialidad desde el principio. Decir a mis oyentes que, a nuestros oyentes, que me regaló un libro que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Que no me acuerdo ahora. Eso es. Un libro fantástico, muy cercano para que la gente joven entienda lo que es el mundo de los microbios. Y nada, y agradecer, por supuesto, doctor Vicente, la colaboración de la Confederación de Sociedades Científicas y la intermediación de la doctora Margarita del Val para generar esta entrevista.
¿Podría aclarar una cosa que creo que no sé si ha quedado clara al principio, porque se desviaba de lo que eran las bacterias y es que yo soy minusválido, por eso no he podido ir a la emisora como hubiera sido mi deseo, dado que están obras por los alrededores. A mí la minusvalía me la produjo un virus, que fue el virus de la poliomielitis cuando tenía 9 meses de edad. Quizás si llamamos un poco a la educación para que el personal respete todos los lugares que hay para que puedan aparcar los vehículos de minusválidos, no se aparca en los vados, y los ayuntamientos intentan eliminar las barreras arquitectónicas, pues sería una gran felicidad para todo el colectivo de personas que tenemos problemas de movilidad, al cual va a llegar mucha gente que ahora se cree que no, pero con la edad pues les llegará posiblemente.
Yo lo he comentado, no he querido decir cuál era su situación, porque no era una cosa que hubiéramos hablado usted y yo. Por eso, al decirlo usted, queda cerrado el círculo y todos nuestros oyentes van a entender el comentario que hice al principio. Doctor Vicente, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
A usted por su amabilidad y por el tiempo que me ha concedido.
Muy buenas tardes. Pues Sergio, vamos a poner un poquito de música de Italia y nos vamos con nuestro second guest.
La mia estate è cominciata, ieri son partita e la vivo senza te. Ho preso 2 valigie e ti ho lasciato le fatiche e non torno più da te. Ora avrei bisogno di qualcosa, almeno di una rosa per stare un po' bene. Vivo un'estate al mare, un'estate che meglio un giorno sola che tre passati con te. Il rumore dell'estate, di giochi e di risate arriva fino a qui.
Nuestro segundo invitado es el doctor Santiago Vidal. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Es médico militar por oposición y especialista en dermatología y venereología por oposición. Es jefe de servicio de dermatología del Hospital Central de la Defensa. Doctor Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cuál es su grado militar?
Coronel.
Pues a sus órdenes, mi coronel.
Eso es cuestión de, en mi caso, de tiempo y bueno, y de no hacer ninguna trastada.
Bueno, con usted vamos a hablar de una enfermedad cutánea que se llama seroderma pigmentosum.
Exactamente.
Voy a hacer una definición y vamos a desgranar el concepto porque queremos aprender con usted. Hay muchos términos que usted va a ser muy amable de explicarnos. El seroderma pigmentosum es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza... Voy a leerla entera y luego le voy a hacer varias preguntas, doctor.
Muy bien.
Que se caracteriza porque presenta hipersensibilidad cutánea a los rayos ultravioletas,
¿sí?
Fotofobia, aparición a edad temprana de efelides y cambios neoplásicos en las zonas expuestas, tanto en ojos como en piel, con un riesgo ¿sí? elevado de presentar carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Vamos al tajo. ¿A qué llaman ustedes efelides?
Efelides son pecas o manchas de que salen las zonas... Más tarde o más temprano salen a todos en las zonas sur del sol. Cuando son esos niños pequeños salen las pequitas, que son efelides, y a personas más mayores salen los léntigos actínicos. Entonces, en este caso, pues salen desde muy jóvenes, desde muy pequeños.
¿Qué significa que se heredan de manera autosómica recesiva?
Autosómica recesiva es que se hereda tanto en hombres como en mujeres de la misma forma. Pero si uno de los dos padres está sano, el hijo siempre va a estar sano. O sea, si uno de los padres no tiene genes de la enfermedad, el hijo siempre va a estar sano. Tienen que tener los dos padres, tienen que tener el gen defectuoso, y entonces alguno de los hijos pueden tener los dos genes, tanto el de padre y la madre, y entonces tener la enfermedad.
Perfecto. Doctor, como término general, ¿qué es un carcinoma?
Es un cáncer de piel.
Vale. Entonces ¿qué es un carcinoma?
Muchos más.
¿Qué es un carcinoma vasocelular?
A hay dos tipos de carcinomas, los basocelulares y los espinocelulares. Los basocelulares son muy frecuentes y menos graves, y los espinocelulares son también son bastante frecuentes, pero mucho menos, y son más agresivos.
¿Un carcinoma es un melanoma en la piel?
No, los carcinomas salen de las... cuando nosotros se nos pela la piel, pues porque tenemos la piel seca un poco, eso que se nos pela son esas escamitas, antes han sido celulitas de la piel que se nos van cayendo hacia afuera. Esas celulitas son los queratinocitos, ¿no? Que son lo que forman básicamente toda la cubierta de la piel. Bueno, pues esos queratinocitos, de esos queratinocitos derivan los cánceres, los carcinomas, tanto basocelular como espinocelular. Los melanomas son provienen de otras células que no son queratinocitos, que son las células que nos dan la pigmentación de la piel. Esas células no se pelan, esas células se quedan en la base de la piel y a las celulitas que se van descamando les van inyectando pigmentación. Y esas son las que dan lugar al melanoma. El melanoma es menos frecuente pero más grave que las otras dos.
Doctor, ¿de qué prevalencia estamos hablando?
El sistema pigmentoso es raro, En España, en Europa, pues se calcula uno por cada millón de habitantes. Hay países del mundo que es más frecuente.
Hay una pregunta que siempre es recurrente en este programa. ¿Vamos a enfrentarnos con lo que vamos a hablar con usted a una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
El sistema pigmentoso es difícil, sobre todo de tratar. Diagnosticar también, porque muchas veces hasta que el chico no es un poco mayor no se manifiesta en la piel los cambios que ya nos inducen a pensar que lo tiene.
Vamos a agradecer, doctor, a la familia Aranda, tanto a don Ferran, padre de Senia, el abuelo de una persona que convive con este seroderma, el haber generado esta entrevista. ¿A qué edad enseña la patita esta enfermedad?
Pues los niños, a veces, si el pediatra o el dermatólogo está muy atento, a veces hay niños que observamos que en cuanto les ponemos al sol, se les pone la piel muy roja, se quema con mucha facilidad. Entonces podemos empezar a sospecharlo, un bebé que de repente se pone al sol y se quema muy fácilmente. Entonces podemos empezar a sospecharla y hacerle algún test genético, porque claro, eso no es habitual. Ya cuando ya los niños tienen unos cuantos añitos y ya empezar en el colegio, pues vemos que empiezan con esas manchas que hemos dicho, que son que aparecen en mucha mayor proporción de lo que le correspondería a esa edad.
¿Cuántas formas de la enfermedad y qué subtipos hay? Porque hay bastantes, ¿no?
Sí, hay 8 formas. Esto nos lía aún más el tema. Entonces, básicamente la diferencia es porque dentro de las 8 variedades hay una que gracias a Dios, pues en España sería un 20% de los pacientes, que es el XPV, que es la octava, que es menos grave, o sea que las lesiones aparecen más tarde. Los cánceres y todo eso aparecen a partir de los 20 años, cuanto en las otras pueden aparecer antes de los 20 años los cánceres de piel. Y a su vez, las 7, digamos, más serias, hay algunos, el 50% se queman, desaparecen las quemaduras desde muy pequeño, y otras las quemaduras solares no son tan aguzadas y desaparecen más tarde. O sea que a su vez, dentro de esas, unos pueden tener lesiones neurológicas y otros no. Entonces, digamos que hay diferentes variedades según los signos que vaya teniendo, aunque todos tienen la piel mal.
¿Y cuál es el subtipo más común en Europa y Estados Unidos? ¿Hay alguno más corriente?
Los subtipos más comunes son el variante y el C, que son los más frecuentes, y son es el que llamamos seroderma pigmentoso como estándar, ¿no? Que son los que se caracterizan, como he dicho, pues la aparición progresiva de lesiones cutáneas, y estos tienen menor incidencia o no tienen incidencia de degeneración neurológica.
¿El tanto por ciento de contraer cáncer para este tipo de personas, para estas personas, se dispara con respecto a las personas que no conviven con ella, ¿no?
Se dispara extraordinariamente, o sea, tienen 10.000 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de piel que hemos dicho, espinocelular o vasocelular, y 2000 veces para padecer un melanoma de edad, y esto antes de los 20 años, con lo cual evidentemente pues la proporción es desorbitada.
La forma neurodegenerativa que usted comentaba antes, ¿reduce mucho la esperanza de vida?
Sí, porque son personas que se produce un deterioro de sistema nervioso central progresivo, con pueden tener convulsiones, retraso mental, espasticidad e incluso pérdida de visión, audición, etcétera, y realmente les reduce notablemente la esperanza de vida.
La normalidad básica de esta enfermedad está en la ausencia de un componente del complejo de reparación de escisión de nucleótidos que llaman ustedes sistema NER. ¿Qué es esto?
El sistema NER es un sistema que tenemos todos los mamíferos para reparar las lesiones que nos provocan los rayos solares en el cromosoma de la piel. Entonces, cuando los rayos solares estropean el cromosoma de las células de la piel, los rayos ultravioleta, entonces este sistema reconoce ese error, corta el trozo de cromosoma que está estropeado, lo retira, sintetiza uno nuevo y lo pega. Entonces, este sistema está estropeado, entonces no se produce esa reparación, con lo cual las lesiones se van acumulando hasta que el cromosoma está tan estropeado que redunda en un cáncer.
El fenotipo clásico del seroderma pigmentosum se manifiesta en la infancia temprana. ¿Cómo?
Sí, como hemos dicho, empieza el fenotipo es la forma en que se expresa nuestros genes, ¿no? Entonces, estas personas empezarían por esas manchas que decimos en las zonas donde nos da el sol, pues donde pues en el dorso de las manos, en la cara, sobre todo en las mejillas, en el dorso de la nariz, y progresivamente pues esa piel se va haciendo cada vez está más seca, por eso es seroderma, quiere decir piel seca, ¿no? Y pigmentoso, piel seca con manchas, ¿no? Eso es lo básico. Y después estamos hablando ya de la edad infantil, y ya la adolescencia, en los casos, en la mayor parte de los casos, pues empiezan a aparecer cánceres antes de los 20 años. En el variante, pues suelen aparecer los cánceres después de los 20 años.
Pues yo creo, doctor, que el fenotipo sabe cómo se manifiesta. Yo creo que se manifiesta con el llanto.
Ah, bueno, sí, eso es lo que quiero decir, los niños que tienen esa fotosensibilidad tan aguda al sol, exactamente, cuando el 50% de los niños, cuando son bebés y se les saca a pasear, entonces pues los niños muchas veces pues empiezan a llorar, ¿no? Entonces al principio los papás no saben qué les pasa, porque claro, el niño lleva el carrito, se pone a llorar, hasta que pues lo que se dan cuenta los papás es que el niño pues realmente no tolera la exposición solar.
Vamos a aprender con usted más conceptos. La piel de los pacientes presenta fotoenvejecimiento prematuro, con
claro,
atrofia progresiva, serosis,
sí,
telangiectasis y lentigines anormales con áreas hiper e hipopigmentadas. Vamos al taco. ¿Qué son serosis? ¿Qué es serosis?
Serosis es lo que comentaba, es la sequedad, pues, o sea, una piel muy reseca, muy áspera.
¿Qué es telangiectasis?
Telangiectasias son esas vasitos, esas venitas dilatadas que aparecen en muchas personas mayores en las mejillas, ¿no? Sobre todo gente que está en el campo, tal y cual, y es una expresión de daño solar crónico.
¿Y de qué son las lentigines anormales?
Las lentigines es lo que he dicho, las manchas de sol, las manchas de color marroncito, que pueden ser, si son pequitas, tipo pequitas o más pequeñas, si son lentigos actínicos, más grandes.
¿Todos los pacientes de XP sufren este cuadro? ¿Serosis, telangiectasis,
sí,
lentigines?
Sí, sí, básicamente.
Todos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale.
Eso básicamente es la tarjeta de presentación. Lo que pasa es que algunos, como he dicho, los variantes pueden aparecer un poco más tarde, pero básicamente lo muestran todo, porque de ahí el diagnóstico, de ahí el nombre, seroderma pigmentoso.
¿Es sexista esta enfermedad? ¿Afecta más a hombres que a mujeres que a hombres?
No, al tercera autosómica recesiva, digamos, que afecta a los genes, digamos, no ligados al sexo, sino a los normales, ¿no? Entonces, afecta igualmente a hombres y a mujeres en la misma proporción.
Las manifestaciones neurológicas, doctor, ¿cómo se manifiestan?
Las manifestaciones...
¿Cómo se caracterizan?
¿Perdón?
¿Cómo se caracterizan? ¿Por qué se caracterizan?
Bueno, las manifestaciones neurológicas que están asociadas a algunas formas, en un 30% de los casos, pues son a su vez muy variables, ¿no? Entonces son y que además, aparte de ser una enfermedad rara, resulta que estas afectaciones neurológicas afectan solamente a un tercio de los pacientes y además a unos pacientes les afectan de una forma y a otros de otra, ¿no? Por ejemplo, hay niños pues que van desarrollándose y la cabeza se les queda pequeñita, lo que se llama microcefalia, ¿no? Hay otros pues que empiezan a perder audición, hay otros que pueden tener crisis de espasticidad o convulsiones, ¿eh? Hay otros que en vez de ir desarrollando su inteligencia, ir aprendiendo, pues empiezan a cada vez a tener menor capacidad de aprendizaje, según lo que se llama un deterioro cognitivo progresivo. Hay otros que les cuesta coordinar los movimientos, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, se van a llevar la cuchara a la cara y se la meten en el ojo, porque pues no atizan a, no atinan a darle con el botón a, con el dedo hacia donde quieren, etcétera, ¿no? Esos son a coordinarse.
Doctora, hemos comentado antes que hay varias formas y subtipos, lo que complicaba más el asunto. Entonces, la sospecha del diagnóstico se basa en los datos clínicos. Entonces, ¿cómo se conforma y se determina la forma y el subtipo?
Claro, eso, los subtipos, de entrada ya podemos dividir, ¿no? Si el niño hemos visto que empezaba pronto, pues nos parece que va a ser uno de los casos graves y no de los casos leves, ¿no? Entonces ya divides ahí. Si tiene alguna forma, pues algún retraso pues del aprendizaje, tanto el aprendizaje o intelectual, un retraso motor, pues puede ser una forma neurológica. Y después, por supuesto, estos niños, pues como cada vez contamos en los hospitales, gracias a Dios, con unidades de genética, pues normalmente siempre nos dirigimos a ellos. Entonces ellos hacen unas se les encargan y se les toma una muestra y lo que hacen una serie de estudios en los cuales ya identifican qué tipo es. Actualmente, ya desde hace unos años, es siempre por un test genético el diagnóstico definitivo.
¿Y qué diagnósticos diferenciales tienen que tener ustedes en cuenta?
Bueno, los diagnósticos diferenciales aún son más complicados, porque son ya síndromes bastante raros. Hay lo más... Con los el diagnóstico diferencial, con las digamos fundamentales, con los niños que hacen esas reacciones al sol, son con algunos cuadros de porfirias, ¿no? Esos serían un cuadro, que son personas que algunos tipos de porfirias, cuando se exponen al sol, pues por ejemplo la porfiria eritropoyética, pues reaccionan y de una forma muy parecida, en cuanto a que se les pone la piel muy roja y tienen quemaduras. Ellos serían, digamos, una de las cosas más frecuentes. Después hay una serie de cuadros en los cuales también existe un defecto de la reparación del DNA, como el síndrome son cuadros bastante raros, como la tricotiodistrofia, el síndrome de Kokain, el síndrome otras lesiones, otros tipos de problemas en el caso de la reparación del DNA, como el síndrome de Rasmussen-Thompson, el síndrome de Bloom, pero eso, la ataxia telangiectásica, pero eso ya son, o sea, no sería entrar en unas profundidades que además ni incluso grandes especialistas, pues no, o sea, incluso todos nosotros reconocemos que nos lo tendríamos que repasar cuando tenemos el paciente delante, pues son cuadros muy complejos que encima son raros y encima en cada uno de los pacientes que nos vienen se puede expresar diferente, en diferente intensidad cada uno de los síntomas.
Doctor, no existe cura para esta enfermedad, entonces pensando en alto me imagino que la mejor estrategia será disminuir las lesiones malignas.
La clave es lo que, o sea, la clave es la prevención. Porque está claro que si el sol les hace daño, pues lo que no les puede dar el sol, o darle lo mínimo. Hay que tener en cuenta que incluso hay una luz de una bombilla hasta una luz interna de casa, hasta eso les podría afectar, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algún grado. Entonces, la fotoprotección es muy importante. Como estos niños no les va a dar nada el sol, pues hay que empezar también teniendo cuidado con complementar con vitamina D, ¿no? Entonces, ausencia de exposición solar, fotoprotección, y también estos niños hay que complementar la alimentación con vitamina D.
Doctor,
sí, perdón, iba a preguntar.
No, diga usted, disculpe.
Sí, entonces eso es lo básico. Después, en cuanto aparezca alguna lesión, evidentemente, revisiones periódicas para, en cuanto aparezca alguna lesión, quitarla. Hoy en día, que es una cosa que personalmente es lo que a mí más me motiva el interesarme en nuestros pacientes, ya empezamos a tener, digamos, medicamentos o productos sanitarios que ya conseguimos que empezar a poder reparar la piel de una forma un poco de momento incipiente, pero ya hay fotoprotectores a los cuales se añade una enzima extraída de unos protozoos, y esta enzima es capaz de reparar las pequeñas lesiones incipientes que se producen en los cromosomas. Eso ya hay varios productos que inicialmente son de fabricación española, y eso es muy interesante para el futuro, eso por un lado. Y por otra parte, ya tenemos algunos medicamentos y algunas técnicas que hacen que cuando una piel está lesionada y sobre ella pueden aparecer algún tipo de cáncer, podemos tratar esas pieles y esos cánceres incipientes, curarlos con cremas o con tratamientos tópicos, lo cual evita el tener que esperar a que ya se desarrolle el cáncer y operarlo después, sino que lo podemos prevenir que aparezcan, empezar a reparar los cromosomas, curar los canceritos cuando son muy pequeños, incipientes, y limpiar toda la zona que puede estar más o menos lesionada, y bueno, por supuesto, ya más tarde extirpar lo que vaya saliendo. O sea, que ya empezamos a tener muchas armas hoy en día, y es lo que personalmente a mí me motiva seguir trabajando e investigando sobre estos pacientes.
Es decir, que de las neoplasias de piel se pueden tratar con cirugía, curetaje, sí, electrodesicación, sí, etcétera, etcétera, pero también es cierto que hay opciones terapéuticas no invasivas, y usted me está comentando, porque es lo que yo he llegado en lo que he estudiado, es que la quimioprevención con retinoides sistémicos era una buena solución, pero ya estamos en otros tipos de tratamientos. Yo he visto varios, como fotoliasa, nicotinamida,
sí,
y la endonucleasa.
Exactamente. La fotoliasa es lo que se añade a algunos fotoprotectores, ¿no? Fotoprotectores totales, ¿no? de 100, que se emplean para estos pacientes, y se les añade la fotoliasa, ¿no? Y entonces no solamente digamos que impedimos que se produzcan nuevas lesiones, sino que la fotoliasa repara las pequeñas lesiones que ya se hayan producido o las que se vayan a producir a pesar del fotoprotector. Claro, el fotoprotector no es una coraza de acero, es una cremita, ¿eh? De acuerdo, eso es uno de los primeros pasos, que además uno de los primeros productos que se comercializó, si no el primero, es de origen español, y algunos de los que han seguido también. ¿Sí? ¿Me oye?
Doctor,
sí.
Es que me he quedado sin oírle, no sé si ha parado hace un rato o no ha parado hace un rato, me he quedado, ahora sí le oigo, a ver, hábleme.
Estamos hablando de fotoliasa.
Vale, perfecto, ahora le vuelvo a oír, estupendo.
Pues, si quiere, pues volvemos a la fotoliasa. La fotoliasa es una enzima extraída, que los mamíferos no tenemos esa enzima en la piel, desgraciadamente. La tienen animales primitivos, como puede ser, en este caso, los protozoos, que es donde se obtiene. Entonces, esa enzima se obtiene a partir de estos protozoos y se añade a un fotoprotector. Nos la ponemos en la piel, la enzima esa, ¿no? Y entonces el protector protege la piel, pero pudiera ser que, a pesar del protector, se nos produjera alguna lesión en la piel, pues porque la crema que hago un rato, pues evidentemente se nos va atenuando su efecto, ¿no? Como porque no es una plancha de acero, ¿no? Entonces la fotoliasa es capaz de unirse a las permutaciones que hay a nivel de lo que llaman los dímeros de pirimidina, unos puentes erróneos que se establecen entre las cadenas de los cromosomas debido a la radiación ultravioleta. Entonces esos puentes erróneos los reconoce la fotoliasa, se une a ellos y se queda unida. Y a continuación espera activarse con un fotón de luz azul, es decir, que la propia luz, la ultravioleta daña y la luz azul repara por medio de la fotoliasa. Y es algo muy interesante y muy sugerente.
Doctor, como última pregunta, a ver si... No, tenemos para un par más de preguntas. Usted ha nombrado antes la vitamina A, que se ha utilizado como quimiopreventivo para el cáncer de piel,
sí,
ya desde los años 20, o sea... pero, ¿sabemos ya el mecanismo por el cual la vitamina A funciona como quimiopreventivo?
Bueno, lo que provoca es una... O sea, si nosotros aplicamos retinoides a la piel, provocamos que la piel se renueve, o sea, por decirlo fácilmente. Entonces, esa piel al renovarse, si no sé, cualquiera de nosotros nos ponemos un ácido retinoico, vemos que a los pocos días la piel está un poquito más rojita y se pela y se regenera. Entonces, esa regeneración hace que favorezca la renovación de la piel, básicamente. Pero siendo un mecanismo útil para el tratamiento, en este caso del sarcoma pigmentoso, yo, frente a los nuevos tratamientos que hay, como podría ser los tratamientos con imiquimod o los tratamientos con otros productos tópicos como el higienol butato o incluso con el diclofenaco sódico, todos los tratamientos son tratamientos que nos permiten, o el 5-fluoracilo, todos estos tratamientos nos permiten, aplicándolo tópicamente, curar las células malignas que tengamos en la piel, incluso sin que se vean. Entonces, esos son tratamientos, para a mi juicio, mucho más modernos para afrontar la piel dañada de estos pacientes.
En un minuto, por favor, doctor. Un minuto exacto. ¿A qué llaman ustedes fotoprotectores sistémicos?
Los fotoprotectores sistémicos son los fotoprotectores orales. Entonces, eso es otra opción muy interesante y también muy española, mediante el cual nosotros, pues hay algunos fabricantes, concretamente en España están los dos mejores del mundo, que extraen antioxidantes de unas plantas, les añaden otros una serie de vitaminas, etcétera, y nos lo tomamos por vía oral por la mañana. A las horas, si nos da el sol, nuestra piel está mucho mejor preparada para tolerar ese sol y tiene mayor capacidad de reparación. Es algo muy interesante también para añadir a ese tipo de pacientes.
Pues doctor, la verdad es que un verdadero placer. Es que además me encanta, porque son enfermedades muy complicadas y que haya profesionales
como
usted.
Es un desafío
completo para ustedes, bueno, ya ni que decir para los pacientes y las familias.
Pero el que yo me hable con esta ilusión es porque ya tenemos medicamentos para empezar a curarlos.
Bueno, pero es que usted tiene espíritu militar y eso también marca mucho.
Los desafíos nos gustan.
Doctor, pues un verdadero placer. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Pues otro jueves más enfermedades raras. El martes que viene, Japón. En Investigadores por el Mundo. Pelotazo de programa. Tendremos incluso al ministro de la Embajada de Japón en casa. Vendrá a vernos. Y el jueves que viene seguiremos con enfermedades raras. Hoy terminamos un poquito antes. Sergio, qué limpio ha dejado nuestro estudio. Hasta luego.